A ver, obviamente tiene que ir de Batman. El Joker es el
yo
malo de Batman.
Yo pensaba,
vamos,
que sí, por eso la había descartado.
I want to talk about this. But if you start the...
No, no, pues si hablas en castellano también, ¿eh? O sea,
porque sí, sí.
Simplemente no. Pensaba, Pedro, que íbamos a hacer un mano a mano, pero menos mal que está aquí Andrea, yeah, para poner cierta,
sí,
cordura y cierto,
te,
y cierto
tengo,
orden en esta,
ya,
conversación.
Sí, sí, no, a ver,
¿tenemos cuánto? ¿10 minutes?
Venga, sí.
15 minutes.
Va, sí, para no asustar a la audiencia, vamos a,
vale,
decir 10-15.
Por todas las
verdad,
veces,
¿eh?,
que nos hemos pasado de tiempo en las dos semanas,
exacto,
anteriores,
vamos,
hoy vamos a premiar, vamos, a la gente, bien, que nos escucha en un trayecto corto.
Eso.
Lo primero de todo, va a ser empezar, ¿eh?
Vale.
Va a ser empezar. ¿Sabéis cómo empieza esto?
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Ay, qué rico,
es que
desde
que
antes
se nos olvidó la primera vez, es una cosa que está absolutamente clavada. ¿Sabéis qué ha pasado hoy?
Conductor, guíenos.
No, no, es que hay un tema que ha pasado hoy.
Vale, no, te quiero yo decir una cosa, además a la raíz del tema de la J, la peli El Joker. Entonces,
conductor,
el Joker,
te quiero decir una cosa.
Además, estabas conduciendo, ha sido feo, porque tú estabas,
sí,
conduciendo,
sí,
perfectamente.
O sea,
y
además,
dicho,
vamos a llegar
conduce
al tema,
como,
o sea,
plan, arranca el coche, hombre, pero
déjame decir lo que quiero decir sobre la letra.
No hay letra
J.
pequeña sin hackeo de Pedro.
Hay
podríamos
una,
decir.
Hay una peli que se está emitiendo, El Joker, que es una peli, bueno, que yo tengo muchas ganas de ver, porque es una peli de superhéroes y yo soy un friki de los cómics desde mi tierna infancia, y no sé por qué se ha puesto de moda esto, que yo pensé que iba a tocar a su fin, que era el hacer lecturas políticas sobre los productos de consumo. Es decir, objetos que son meramente productos de consumo para el entretenimiento o bien productos artísticos, resulta que ahora siempre tienen que tener una lectura política.
Y una disculpa
y además,
preventiva de la productora, por si acaso. Porque
no,
la Warner ya la emitió.
Entonces, yo, con esto de Joker, es que ya no tengo claro si es una peli machista, si es feminista, si es heteropatriarcal, si es de izquierdas, si es de derechas. Porque la crítica ya es tan confusa.
Ya, tío, a mí me ha pasado lo mismo. Me genera un hype bestial esta peli porque sé que está criticada, pero no sé por qué.
Es que
claro,
yo...
Claro. O sea, sé que la peli tiene algo raro. No sé si es machista, si es racista, si es feminista, si es homófoba, si es ecologista. Si...
O sea,
no sé
qué
es, pero hay algo que está criticado por la más media.
Pero,
o sea,
a ver, ¿alguno de los tres sabe por qué se critica al Joker?
Pero ni puta idea.
Ni idea. Pero,
ni idea.
Pero sabes que no. Que
pero
hay
sabes
algo
que hay
falla.
Algo mal. Hay algo,
sí,
mal. Hay algo,
o sea,
mal, porque,
mal.
Porque lo ha dicho El País, porque lo ha dicho el New York Times,
bueno, que,
porque lo ha dicho...
¿no? Si lo ha dicho El País,
bueno, pues,
quiero decir...
Poca noticia.
No,
ahí,
que
¿no?
todo está mal. Quiero decir que yo he descubierto... No, es una crítica mediática. O sea, todo he descubierto que lo hago todo mal, probablemente consumamos cine mal.
Sí,
entonces,
probablemente
pero igual que nos estamos...
Mal.
¿Qué es lo que falla? Demuestra que ya estamos llegando al nivel de turra, de no hagas,
sí,
esto, porque,
o sea,
porque ya ni te preocupa. Dices,
es la
vale,
turra por la turra.
Ok,
o sea, no sabes exactamente qué está mal, pero sabes que está mal.
Pero hay que inventar un nombre para este tipo de cosas que tú sabes que están mal.
Para mí es, yo lo defino en torno al tema este de horizontes de sucesos, por el cual me informé todo por Wikipedia, ¿vale? Que es lo que sucede en un agujero negro cuando lo que sucede en el plano A y el plano B, esto evidentemente lo he leído una sola vez en Wikipedia, por lo tanto muy probablemente sea una cuñadez nivel cósmico.
Pero
bueno, me informé porque estaba viendo Interstellar, que era otra peli que tenía ganas de ver como objeto,
sí,
como objeto de consumo puro y ya está.
Creo,
o sea,
que sin críticas.
No,
además,
sé si,
¿no?,
es de izquierdas o de derechas.
Sí, no lo tengo claro, pero sé que me gustó.
Pero entonces, el horizonte de sucesos lo que marca es bueno, una frontera en donde los sucesos que pasan en A afectan a B, pero los que suceden en B no afectan a A. Entonces, yo tengo la sensación que con todo esto estamos empezando a llegar a un momento en el que hay una cada vez mayor parte de la población a la cual todo esto se la pela enormemente, es decir, vive totalmente aparte de esa como de esa vida imaginada donde todo es susceptible de ser criticado, donde cada hábito de consumo, donde cada práctica o cada hábito es susceptible de tener una visión ideológica sobre él, y sin embargo hay gente operando, tratando de influir desde, además, una cierta...
sí, una élite más o menos cohesionada.
Opinada,
sí.
Con una percepción muy clara sobre que lo que están haciendo tiene influencia. El tema es que solo tienen influencia sobre ellos.
Claro, no, es que hay una cosa que ya si solo lo entiendes tú, ya tienes un problema. Es decir, si tú explicas algo que está mal y solo entiendes tú por qué está mal, probablemente el problema lo tengas tú porque la mayoría de la gente no tiene esa sensación. Lo que pasa es que llega a niveles muy absurdos cuando hablamos, como el tema que, de la película, hablamos ya de ficción, que yo creo que es un debate que tenemos que empezar a superar. O sea, la ficción no pretende impartir ninguna doctrina moral. Igual que la ficción, la gente cuando
empezar
hace...
Empezar a superar. ¿Eh? Empezar a superar, o sea, esto estaba superadísimo.
Claro, claro, exacto. Estaba superadísimo. Marqués de Sade, bueno, ¿sabes? Estaba superadísimo, pero ya hace tiempo que
sí,
está.
Te doy
como,
la razón.
Siempre hay como una lectura. Y a mí me. O sea, yo tenía, cuando tenía 16 años, me dijeron que El Rey León, si era mi película favorita, lo sigue siendo. Bueno, que claro, que eso explicaba todo. Si El Rey León es tu película favorita, ya entiendo.
Es también mi película favorita de Disney.
Bueno, porque claro, la aristócrata, patriarcal, sí, no, bla, 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 jerárquica, todo, claro, bueno, en fin. Pero
Monedero tenía una tesis sobre que El Rey León era en realidad una loa, o sea, una crítica al régimen de Khomeini en Irán y tal. Está en YouTube contado, nos cuenta.
Bueno, el Tolkien, la lectura que hacían los comunistas de los años 60 y 70 sobre El Señor de los Anillos es que era una visión antiimperialista. Es decir, que la Comunidad del Anillo, los buenos, eran comunistas que trataban de ser revolucionarios en un mundo controlado por
Sauron.
Entonces, esto no es nuevo, ¿vale? Y siempre vuelve en un ciclo de politización del arte. Lo que pasa es que antes sí que correspondía, pues, por lo menos a una cierta divisoria, el telón de acero, artistas con una visión comunista. Mm. Pero es que ahora es una cosa tan, tan, tan sumamente difusa que a mí me cuesta ver como un, no sé cómo decirlo, como un sentido lógico.
Sí, porque además afecta a todas
al
las...
siguiente punto.
No, simplemente por terminar de comentar
no,
este hackeo
dicho,
de Pedro.
Lo que tiene que decir,
todos
pues
los gremios, crean un argot en torno a su campo de actividad, ¿no? Es básicamente ellos necesitan crear palabras y lenguaje un poco diferente al que utilizamos los demás para que no entiendas bien qué es lo que hacen y qué es lo que dicen y de esa manera tengas que recurrir a ellos, ¿no? El argot médico, el argot de los abogados. Y la muy bien definida por Rafa Latorre como curia del progreso, pues también ha tenido que crear su propio argot. Y que en este caso para mí se corresponde exactamente con Latorre.
No sé si hablando, hablando sobre curias del progreso, señor conductor.
Hablando sobre curias del progreso, vamos a volver al tema pop que me interesaba desde para abrir hoy, porque ha sido hemos estado a punto de vivir un día intenso, porque hoy se ha entregado el Premio Nobel de la Paz.
Yeah.
El Premio Nobel de la Paz, la Academia Sueca, ha entregado por fin su premio. El año pasado tuvo una movida, no sé qué coño, entonces no lo entregó. Y el Premio Nobel de la Paz se lo ha llevado un señor etíope, que es primer ministro de Etiopía, y que firmó la paz con Eritrea, una guerra muy larga y tal. Carlos Campillo os lo ha contado en Twitter perfectamente, podéis recurrir
ahí. Podéis ir
ahí
al perfil de Carlos Campillo, a la guitarra.
Y enteraros exactamente de lo que ha pasado, al que le mando un abrazo porque ayer me llevó una happy hour y me tiene hoy un dolor de cabeza espectacular.
Sí, yo le mando un abrazo porque me ha tenido inhabilitado a Javier García Tone durante
gracias,
más de medio día.
Gracias por tanto, Carlos. Pero no sabéis...
Pero bueno,
la parte seria
la explica Carlos Campillo.
Sí, la explica
nosotros
Carlos Campillo.
Expliquemos cosas de hippies.
Pero no sabéis quién era la otra persona favorita a ganar el Premio Nobel de la Paz.
Sí, señores, Greta Thunberg. Greta Thunberg, que todo hay que decir, para mí, que tengo quizá una visión un poco cáustica de esto del Nobel de la Paz, porque me parece siempre muy difuso, siempre he pensado que a mí me suena una cosa un poco hippie. O sea...
Tío, el Nobel de la Paz era una cosa seria.
No, yo creo que el Nobel de la Paz, depende de a quién se lo des, el Nobel se vuelve serio o no.
Pero tendía a ser serio, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay un punto de no retorno para mí, es cuando lo de Obama, sí, que le dan el Nobel de la Paz a Obama, y luego Obama es el tío que más drones,
sí, los drones Yemen, no sé qué, tal,
en territorio extranjero de los presidentes.
Es un Nobel
de
la Paz preventivo, si te acuerdas, porque en realidad acaba de llegar y se lo dan por si acaso.
Era un poco el hecho de cabalgar el Nobel de la Paz respecto de la actualidad.
Claro.
Sí. Yo sí que entiendo que hay trayectorias vitales absolutamente honrosas, ¿no? Pues cuando se lo entregan a Mandela o cuando se lo entregan, pues, a alguien que lidere una gran causa, lo que sucede es que esas grandes causas van desapareciendo. Es decir, hay que decirlo también, ya no hay...
Ah, nada, apartheid.
Por lo menos no, o por lo menos maduramos todos y somos mucho más, mucho más capaces de captar matices, ¿vale? Pero es mucho más difícil. Y luego, si el Nobel quisiera ser algo comprometido, entendido como no remar a favor de obra, tú imagínate, no sé, que le den el Nobel a un resistente chino, ¿vale? Y que el Nobel se expusiera a ser
las bueno, represalias
como ha pasado con otra, claro, quiero decir, como ha pasado otras veces con otras que de alguna manera que le que el Nobel tuviera una especie de compromiso, es decir, que fuera algo comprometido, ¿no? Pero en esta dinámica de cada vez ejercer más hacia nombramientos pop, pues claro, de repente Greta Thunberg y todo el mundo dice, hostia, es que se lo van a dar. O sea, ya, todo el mundo ya, entiende.
Es que es, claro, es que es como el hype mundial en el que ha llegado en velero a Nueva York y entonces ha hecho un discurso muy enfadada de que le han jodido la infancia y no sé qué, y se ha hecho viral y han hecho hasta una canción de death metal con el discurso de Greta. De repente parece absolutamente probable y casi normal que pudiera llevarse el premio Nobel de la Paz. O sea,
bueno,
es un poco heavy, ¿no?
Why not? Estamos ya un poco ahí, ¿no?
Sí, no, es que ese es el tema, es que estamos ahí. Es que estamos ahí.
La cuestión es que lo comentamos alguna vez, ¿no? Hemos pasado de la generación del 15M y del no nos representan al démosle capacidad a una niña de 16 años que nadie ha votado a condicionar los programas políticos, claro, de las naciones. Es un salto lógico,
sí,
para mí.
Sí, sí, a Naciones Unidas dándole voz.
Esta niña de 16 años dándole voces a jefes de Estado democráticamente electos, pues es una imagen extravagante.
Es extravagante.
Lo que pasa es que yo creo que, y esto hay que decirlo, es extravagante, pero al mismo tiempo no colisiona sinceramente con el sistema. ¿En qué quiero decir?
Que el capitalismo se adapta a sí mismo, ¿no?
Es una especie de adaptación capitalista. Sí, es decir, de la misma manera que los punks o...
Sí, es un producto, sí.
Es un producto más.
Son las camisetas del Che que se venden en Zara.
Sí, es.
Bueno, en Zara o en...
Sí, en realidad, o sea, seamos sinceros. ¿Qué problema hay con Greta? Bueno, pues una activista que de repente coge vuelo y tal, pero en realidad no hace nada.
Claro,
o sea,
en realidad es la nada. Es...
O sea, es una cosa más declarativa que realista y que en realidad no intercede en casi nada. Y luego, sí te puede ofender un poco la inteligencia el hecho de que la simplificación del mensaje llega a un nivel en el que es casi un impulso emocional más que una agenda concreta de reformas y una especie de darle voces al viento y no y trasladar la idea de que hay un complot de gente y que el problema del cambio climático es solo porque hay gente que no tiene ganas de arreglarlo, cuando dices, hostia, esto no es así,
claro,
pero en realidad no.
Bueno, es una cosa pues así como errejonista, ¿no? De bota
sí,
bonito.
Sí, es que yo creo que hoy estamos en los programas estamos hablando, o sea, no que nos estemos repitiendo, ni mucho menos, nunca lo haríamos, pero sí que estamos como, hay un fenómeno al que creo que damos bastantes vueltas, que es la necesidad constante que genera, que igual es una cosa de los sistemas capitalistas y de gente acomodada y tendría todo el sentido de intentar tratar de tener tu propia revolución, digamos, sin que eso te genere unos costes. Sí. Verdaderamente revolucionarios, que son los, claro, que acarrea normalmente rebelarte bien y en serio contra algo. Entonces, esto de que ver una película es tal y que entonces es mejor no verla, claro, yo entiendo, es mucho mejor no dejar de ver una película o de insultar a los demás porque la ven que rebelarte frente a una tiranía, ¿no? Eso, claro, es, claro, mucho más sencillo, es, te hace sentir igual de cómodo. Y creo que en todo esto está ese yo creo que está ese fenómeno común. O sea, lo de Greta es un ejemplo más, pero es una forma. Entonces, también creo que por eso hay una serie de gente que está especialmente molesta, a pesar de que el efecto, lo que decía Pedro, ¿no? Las consecuencias son mínimas, porque más allá del personaje, ¿en qué afecta? Pues de momento, pues es un discurso ahí, pero creo que también indigna a mucha gente y molesta o incomoda, porque pretenden poner en cuestión todo un sistema de vida cómodo del que tú puedes disfrutar y ya, joder, y no te sientes culpable, claro, por poder disfrutar.
Avión, claro,
claro, o sea, de lo que claro, otros no han tenido.
Oye, que
¿no?
Me voy,
o sea,
a México de viaje, ¿no? Pues que no te quieren velero, ¿no?
Claro, o sea, no, ¿por qué vas a
tener una cosa que me acabo de fijar? O sea, Andrea se está poniendo cachas.
Es que estoy,
o sea,
yendo muchísimo, estoy yendo muchísimo al gimnasio.
No, es que me acabo, sí, de fijar, o sea, sí, ¿has visto? Ya tienes, sí, bíceps. Sí,
sí. De hecho, me está jodiendo este tiempo porque de la semana que viene ya voy a venir con el cuello vuelto y ya no se me va a ver mi...
¿Sabes tu súper brasaco.
Andrea se está poniendo cachas para poder pegarle bien en esta campaña a las cosas infames que están haciendo algunos partidos.
Sí,
hoy os traigo una lista por si queréis comentar simplemente, ¿vale?
Dale.
Yo creo que de Tezanos podemos hablar luego en Extremo Centro.
Perfecto.
Probablemente.
Sí.
Pero ¿podemos hablar de Marlaska?
Podemos, hombre, hablar de Marlaska.
Porque, tío, es que es el ministro del Interior en funciones, es que la ha vuelto a hacer. Es que la ha vuelto a hacer. Es que ha ido a regañar a la Guardia Civil. O sea, ha ido a regañar a la Guardia Civil por el discurso del otro día en Barcelona.
Es muy fuerte, tío.
Es que es muy heavy, tío, que estamos a las puertas de la sentencia.
Mira, yo esto lo decía Jorge Bustos. Lo llamativo de esto es lo de la fe del converso, porque Marlaska era... Claro, juez conservador.
Es que, claro, y es que ahora se ha vuelto al sanchismo y es el alumno aplicado del sanchismo.
Sí, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El alumno aplicado, esta figura del alumno
pelota. El que está
pelota,
en Televisión Española, sí. Y dice que no hacemos debates para que Ciudadanos no esté.
Entonces, es esta idea como de, oye, pero ¿tú entiendes que te estás pasando de frenada?
Que te estás pasando, tío.
O sea, y que al pasarte de frenada ya estás generando un ciclo nuevo de información. Joder, lo que sí es que Marlaska... Para mí es un poco la tristeza de ver a alguien que ya, vuelvo a decir, lo orientaba dentro de los jueces conservadores, y de repente se sube al sanchismo.
Sí, se sube al carro y entonces...
Y se acaba convirtiendo en alguien, bueno, pues sectario. O sea,
sí, en alguien sectario y en alguien que no es, digamos, coherente con su trayectoria anterior. O sea, yo no esperaría que Marlaska hubiera terminado así. Cuando yo vi el nombramiento de Marlaska como ministro del Interior, no pensé que sería un ministro del Interior que terminaría regañando a la Guardia Civil por el discurso de Barcelona,
claro,
a las puertas de la sentencia del proceso.
Su trayectoria, oye, es haber estado en cuestiones de antiterrorismo, el haber participado de muchas de las acciones y de saber a quién están regañando.
Sí.
O sea, a ver si me explico, tío. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, porque quieres que se perciba que el gobierno del que formas parte le pega capones a gente que además no te puede contestar. Que eso, claro, es para mí siempre lo más...
Claro, sí, que además es que ni puede ni debe ni lo va a hacer.
No, claro, lo van a hacer. No lo van a hacer. O sea, lo terrible de todo esto, y a mí es una cosa que siempre me genera mucha incomodidad, es cuando tú estableces un debate con alguien que no te puede contestar.
Claro.
Entonces es como, oye...
Entonces no es un debate.
Si quieres, no, saca un posicionamiento de lo que piensa el gobierno, que no tienes ningún tipo de problema, y sobre lo que quiere hacer o no quiere hacer, o las directrices que da o no da, pero tu papel no es en un discurso que yo creo que no tiene ningún tipo de crítica, sí, posible.
No hay
nada,
crítica
es que,
posible.
Pero, pero parece mal. ¿Y por qué parece mal? Bueno, yo creo porque hay esa visión... Es que además, tú fíjate lo único que dice el discurso, ¿no? Lo llegasteis a escuchar, que dice, bueno, pues si se vuelve a incumplir la ley y a tal, pues lo volveremos a hacer. O sea, y no pasa nada. Lo sorprendente de todo esto es que el ministro de Interior no ha lanzado ningún mensaje a los catalanes que están día sí y día también recibiendo mensajes del presidente de la Generalitat, sí, diciendo, lo volveremos a hacer, ¿vale? Y sobre eso el ministro de Interior no dice ni mu, pero cuando la Guardia Civil dice, bueno, pues si esto vuelve a suceder, la Guardia Civil volverá a actuar y a cumplir y a hacer cumplir la ley. No pasa nada. Y sin embargo, eso sí se merece un reproche. No sé si soy capaz de describir correctamente la asimetría,
sí,
pero si consideráis que no tiene nada, no tenéis ningún comentario que hacer, podemos avanzar, ¿eh?
Bueno, tenemos... Bueno, simplemente remarcar que viva la Guardia Civil, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y además de
no,
eso...
Y además es que... Pero es que, o sea, quiero decir, Pedro tiene toda la razón, yo creo que lo ha explicado perfectamente, y si por algún motivo no se entiende es porque es absolutamente incomprensible lo que está haciendo Marlaska.
Sí,
o sea,
y eso y por la tos también.
Exacto, sí, por la tos, entre la tos y las interferencias. No, pero sí que es verdad que yo creo que con Marlaska sucede una cosa, porque además ya tiene, pues, su trayectoria como ministro, que no como juez, tiene también los hechos del orgullo, a los que habría que dar un nombre así solemne, porque realmente lo merecen. Sí que existe esa sensación de que, claro, al no tener carne del Partido Socialista, lo que está haciendo son méritos para tenerlo, porque claro, hace frío fuera de cuando tú entras, te muestra como buena meterse con Ciudadanos, ¿eh? Igual que tal, y eso tiene premio porque se le ha premiado muchísimo dentro, sí, de lo que es el gobierno y dentro eso de lo que es el PSOE. Entonces, eso es, claro, esa eso le
es
está haciendo
eso,
sentirse
es
cómodo.
Que,
entonces,
claro, es que eso
nosotros
es, eso
le podemos
es lo que
criticar
tiene mérito,
y yo le critico,
claro,
porque me censure aquí ahora la Guardia Civil, o sea, se ponga a decir la Guardia Civil, que por cierto en Cataluña está viviendo una situación muy complicada, porque es que hace 2 semanas votaron los partidos independentistas echarles de Cataluña, que lo hablamos aquí con la indignación, claro, que toca echarles, y que tú encima les eches la bronca. O sea, el mensaje que tiene Torra esta semana es que hasta me dan la razón. Claro, claro, tienes un gobierno del estado enemigo que te da la razón. pero bueno, que todo eso que nosotros lo podemos criticar, pero es que él se hace grande cuando estas críticas, o sea, él se crece cuando sí, se le hacen críticas desde lo que él considera que es, bueno, gente que pues no tiene derecho a estar el orgullo, si dicen esto de Cataluña es porque son unos pesados, bueno.
No, si están enfadados los de Ciudadanos es que lo estoy haciendo
eso
bien.
Eso es.
Dices tú, ¿what?
Claro, no puede, claro, o sea, voy bien porque se están enfadando conmigo, se me están criticando, entonces estoy haciendo méritos.
Pero Torra, que no me critique, que pido perdón, que pido perdón.
Y mientras tanto en funciones, ¿no? Es como una cosa bastante, para mí, llamativa.
20 minutos, vamos.
¿Vamos 20 minutos?
Sí.
Yo, si queréis, os dejo... No,
yo quiero hablar de una última cosa.
Venga,
a ver,
una
Pedro,
última,
¿qué
¿eh?
Última cosa queremos hablar?
Abascal en el Hormiguero.
Hombre, Abascal en el Hormiguero.
Andrea, dime la verdad.
Tercer programa del Hormiguero con más audiencia de toda la historia del Hormiguero. Sí.
Veo que todos escuchamos Onda Cero.
Suerte.
Bueno,
esta información se suministró por parte de Alsina.
Sí, yo lo escuchaba en directo, además.
Y además escuchamos Onda Cero, sí. Y el tema es que hubo
un boicot. Sí, pero también otras emisoras, somos una gente muy plural y tal.
Sí, efectivamente, somos gente muy plural, escuchamos otras emisoras. Otras y otras no. Unas sí y otras no.
Exacto.
Ayer en Twitter hubo un movimiento muy, digamos, vehemente para hacer boicot al Hormiguero porque iba Santiago Abascal.
¿Y qué ha pasado?
Que es el tercer programa más con más audiencia.
Volviendo a hablar del horizonte de sucesos. Volviendo a hablar del horizonte de sucesos y de lo que la gente muchas veces percibe de una manera distorsionada. Y luego otra cosa que me parece flipante, que es que la gente no entienda que, hombre, ¿qué iba a hacer Abascal allí en el Hormiguero ayer? Es decir, ¡arriba España! Y hacer el saludo franquista. No, pues vas a tratar de dar tu cara más amistosa
y tu cara más,
más
amable,
sensible,
y más humana,
más amable,
para, sorpresa,
y,
ganar
no,
votos.
Es que Pablo Motos le intentó. Mira, tú haces lo que quieras. Que yo allí, viendo que además el tipo de audiencia que es, una audiencia muy familiar y transversal, pues lo lógico es que tú vayas con un perfil amistoso y demás. Ahora, aquí esta milonga, ¿no?, que decía Ballín y que decían estos periodistas comprometidos con un lado del tablero, ¿no? Decía, no, lo que hay que hacer es no darles foco, no darles...
Sí, no hablar de ellos.
No hablar de ellos.
Os acordáis, ¿verdad? De cuando después de las elecciones andaluzas, entonces se generó esa conciencia colectiva entre los periodistas y los politólogos, de lo único que hay que hacer es no hablar de ellos.
El único
esfuerzo que tenemos que hacer todos es comprometernos a no hablar de ellos.
Pero añado una
cosa.
Oye,
todos. Jugado,
no el PSOE, que es quien más habla de ellos.
¿Quién nombró en el Congreso de los Diputados sin ni siquiera tener representación? El presidente del gobierno.
No, pero
te quiero decir.
Yo voy a decir una cosa más. Yo creo que le hace un flaco favor el hecho de pintar a la gente, desnaturalizarlas, convertirlos en algo así como critters.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Porque luego te encuentras cuando te encuentras, o sea, que pueden
que
tener
la gente
ideas de
normal,
mierda, ideas
claro,
penosas.
Exacto.
¿Vale?
Pero
o sea,
que no
sí, que las tienen,
no
sabemos
que las
nada,
tienen,
¿sí?
¿Vale? Hay un montón de gente que tiene malas ideas, pero cuando los ves finalmente, no claro. son gente que tenga como pústulas y cuernos y rabos.
Claro,
entonces, claro, lo que haces cuando evitas debatir y evitas confrontar y evitas de alguna manera razonar y decir, no, espera, vamos a hablar, pero y vamos a discutir.
Claro.
Yo no
claro.
te voy a...
Sí, vamos a argumentar.
Claro. No es cross and cancel. No claro. es...
No.
Yo voy
a
gritar
a
y te voy a echar de la mano. No, te voy a decir... Mira, que tienes unas ideas de mierda, sí. que generan peores sociedades. Que lo que planteas tú, al final,
sale
no
mal.
Mejora los problemas.
Sale mal.
Spoiler, sale mal.
Sí.
Ahora bien, no me tratéis de convertir a esta peña en lo que no son, porque al final, spoiler, sale mal. Chicos, yo no te quiero decir nada más, pero ya son 25 minutacos.
Estoy súper orgulloso porque no hemos llegado ni a la media hora. Media hora es el tiempo que yo estoy en el gimnasio por las mañanas, así que estos 25 me irían perfectos para acompañarme una mañana en el gimnasio.
Muy bien, chicos.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la
semana que viene.
Adiós.